Anoche lo escuchaba, a la medianoche, ya prácticamente los primeros minutos de esta jornada de jueves, a Marcos Novaro, cuando decía: esto marca un quiebre entre la diplomacia profesional, gente de carrera que se preparó, que estudió, y la diplomacia ideológica. De eso precisamente quiero pedirle algún concepto y que nos explique. Marcos, un gusto tenerlo para todos. Santiago del Estero, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa la salida de Diana Mondino entonces?
Bueno, por ahora parece ser el triunfo del ala más dura del gobierno, ¿no? Karina Milei venía acorralándola a Mondino y presionándola para que disciplinara a los diplomáticos en la línea libertaria, digamos. Y me parece que Mondino trataba de hacer un poco de equilibrio, digamos, ¿no? Tratar de resolver los problemas que había generado desde el principio de la gestión Milei con países vecinos, con España y demás, precisamente por esa diplomacia ideológica, ¿no? Por dedicarse en las relaciones exteriores a llevar su mensaje de tono libertario y no a defender los intereses prácticos del país, digamos, ¿no? Y me parece que esa contradicción se ha resuelto de una manera, digamos, ¿no? Ahora van a tratar de poner a la Cancillería a tono con lo que ellos dicen es la defensa de las ideas de libertad, que no se sabe muy bien en qué consiste, pero bueno, puede significar que los diplomáticos no se los evalúe según su expertise para que se promover el comercio o traer inversiones o hacer alianzas estratégicas con países, sino simplemente por cómo los temas de los que hablen, digamos, ¿no? Si hablan a favor de las ideas libertarias van a ser promovidos y si ponen peros los van a hacer a un lado. Bueno, es una idea bastante loca de la diplomacia, pero bueno, es como funciona a la cabeza de Milei, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Novaro? Rafael Ledesma le habla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Consulta, ¿este voto en contra del embargo de Estados Unidos a la isla de Cuba puede tener algún efecto en los vínculos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos?
No, porque nunca lo tuvo, digamos. Es un tema que Estados Unidos ya da por descontado, que todos sus socios y amigos van a votar en contra, salvo Israel. Todos los demás países que son aliados de Estados Unidos votan en contra de Estados Unidos por este tema del embargo, que es un... convengamos, por un lado, es la excusa de los castristas para echarle la culpa a Estados Unidos de todos los problemas, cosa que a Estados Unidos tampoco le conviene, digamos, ¿no? O sea, que tengan esa excusa. Le dan esa excusa porque en la política norteamericana es muy difícil levantar el embargo sin pelearse con los exiliados cubanos, sobre todo de Florida, que hacen un lobby fenomenal para que ese embargo se mantenga. Pero no tiene efectos prácticos y no es cierto que afecte seriamente la economía cubana. Entonces, es un tema muy menor, digamos, ¿no? Y para Estados Unidos es un tema menor. ¿Por qué para Milei no lo es? Simplemente porque necesitaba una excusa para echarla a Mondino, ¿no? O sea, todo el argumento de están apoyando una dictadura comunista. Si Milei viene de hablar maravilla de China, simplemente porque necesita el swap. Y entonces dijo que los chinos son geniales porque no les importa nada de mientras no se metan con ellos. Bueno, eso quiere decir que vos del gobierno chino no vas a decir ni mu, si viola los derechos humanos, si invade Taiwán, si ocupa el Tíbet y suprime los derechos individuales en Hong Kong, todo eso no te importa porque te dan el swap. Entonces, no es cierto, la diplomacia ideológica es un cuento que ha traído por ahora más problemas que otra cosa, digamos, ¿no? Ha traído problemas con Brasil, con Colombia, con España, al cohete, ¿no?
Claro.
No es que sirvió para mucho, al país, todo eso no le sirve para nada, le sirve a Milei.
Claro. Y ahora, ¿cómo puede impactar en la gestión? Porque ayer se decía, ayer a la tarde se decía, esto es un caos. El hecho de que haya, a ver, que la salida de Mondino sea una excusa, que haya de por medio o en la trastienda haya operaciones para darle el último empujón a la canciller, ¿cómo impacta en la gestión concretamente?
Bueno, queda bastante mal el país, ¿no? Vota de una manera que el presidente a continuación desautoriza. ¿Por qué permitió que se hiciera ese voto? No se enteró. La gente de Mondino dice que ellos consultaron consultar a los interventores que Karina Miele le había puesto en la Cancillería. O sea que fueron y le dijeron, mirá, ¿te parece? Vamos a votar así. Y como Argentina siempre votó así,
claro,
siempre rechazó el embargo, y además podía sostener ese voto con un argumento liberal, que es los embargos al comercio están mal, hay que permitir la libertad de comercio y dejarse embromar, no podía no ser un tema conflictivo. Yo creo que, si Mondino no vio el peligro que representaba, es porque hace tiempo que no veía la situación en la que estaba, ¿no? Mondino aguantó demasiado en la Cancillería. ¿Para qué seguía si está perfecta? Estaba todo el tiempo desautorizada. No la llevaba a ningún viaje al exterior, participó Mondino. Y cada vez que podía le echaba la culpa de cualquier cosa al presidente y su gente. Entonces, no tenía mucho sentido que Mondino siguiera ahí. Yo creo que esto, no solamente era un final anunciado, sino que fue un final penoso, ¿no? Que a Mondino la despidan de esa manera, sin agradecerle ni siquiera el esfuerzo que hizo por restablecer relaciones con España, con Brasil y con Colombia, a mí me parece muy penoso,
Novaro, ¿se puede entender también como una suerte de depuración en el gobierno para tener libertarios puros? Le hago esta consulta porque el otro día estuvo aquí en Santiago del Estero Karina Milei y Martín Menem, de alguna manera presentando lo que era el Partido de la Libertad Avanza en Santiago del Estero, y lo que nos decía Martín Menem, que estaban buscando tener libertarios de pura cepa. ¿Se puede entender esto como una suerte de depuración interna que está haciendo el gobierno con tanta salida de funcionarios?
Sí, es posible, ¿no? Yo creo que el gobierno va y viene entre el extremismo y el pragmatismo, ¿no?
Sí.
Por momentos se muestran más pragmáticos, lo hacen con China, y está bien que lo hagan, porque Argentina necesita apoyo financiero, entonces está bien que sean pragmáticos con China, pero a continuación hacen sobreactuación ideológica de claro, con Cuba nada y qué sé yo. Y me parece que en la política práctica también hacen eso, aunque declamen purismo. ¿A qué gente van a reclutar? ¿Quiénes son esos libertarios puros? ¿Existen en las provincias? ¿En serio creen que van a encontrar algún libertario puro? O sea, eso es un cuento. Van a juntar a quien sea. Lo están haciendo en la provincia de Buenos Aires, tratando de atraer a través de piqueteros del peronismo a todos los candidatos del territorio que tengan alguna inserción, que puedan aportarles algún voto, sobre todo proveniente de los sectores bajos, que van a tratar de seducir. Entonces, esos no son libertarios, son, apuestan al oportunismo de gente que quiere cargos, quiere ocupar un cargo sabiendo que Milei tiene votos y no tiene dirigentes. Y entonces conseguir lugares en las listas es relativamente fácil. Así fue en 2023 y va a ser así el año que viene. Para muchos de lo que hace el gobierno, este argumento doctrinario de pureza ideológica, es simplemente una excusa, es para disfrazar el modo absolutamente oportunista y pragmático con el que se comportan, ¿no?
Claro. No quiero dejar pasar la oportunidad para consultarle si está observando que comenzó la carrera electoral y si decisión de la Junta Electoral del peronismo de mantener solamente la lista de Cristina Kirchner, que sea ella la conductora nacional y la ordenadora de esta fuerza política, ¿es el escenario ideal que esperaba Milei con esta idea de polarizar con esta figura?
Sí, efectivamente. Yo creo que la necesidad de Cristina de conservar el control del peronismo, y para eso está haciendo toda esta operación de capturar la conducción nacional del peronismo, me parece que es funcional a la polarización que plantea Milei, ¿no? Así que por ese lado sí, Cristina también colabora a la estrategia oficial, ¿no? Si la competencia el año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, va a ser el foco de atención, ¿no? Es entre Karina Milei o algún otro candidato libertario, con sus aliados, que probablemente el PRO esté adentro de esa lista, ¿no? Y de otro lado tengamos a Cristina y su gente, y la verdad es que la competencia va a ser bastante favorable al oficialismo, ¿no? Probablemente para Cristina también, ¿no? Porque Cristina polarizando también hace buen negocio, ¿no? Mucha gente que simplemente quiere votar en contra de Milei va a terminar tapándose la nariz votando a Cristina, aunque no le guste, aunque quiera renovación en el peronismo, aunque preferiría votar a otros candidatos de otros partidos, va a decir, bueno, votemos al que pueda hacer frente a Milei. Entonces ponemos la boleta de Cristina. Es un negocio para los dos, y me parece que los dos lo entienden perfectamente, y por eso se desesperan el resto de las fuerzas políticas, que en el centro es donde están las víctimas de esta polarización, son todos los partidos de centro, el radicalismo, el propio PRO, los peronistas disidentes, todos esos actores que en algunas provincias puede que sobrevivan, digamos, ¿no? Pero van a sobrevivir solamente si desdoblan las elecciones distritales y tratan de encontrar alguna vía para atraer a votantes disconformes, ¿no?, con esa polarización, que yo creo que va a ser una minoría, ¿no? Lamentablemente la polarización funciona.
Marcos Navarro ha sido muy gentil, como siempre, en atendernos. Que tenga buen día.
Un gusto, que sigan bien.
Adiós, un abrazo, hasta luego.